COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Decimos adiós ya a este mes de febrero en cuanto a día laboral, porque hoy es el último viernes del segundo mes del año, el lunes. Ya estaremos en marzo.
Duele el amor sin ti, duele hasta matar.
Yo no termino de comprenderlo, desde luego que no. Miren, de verdad con la que está cayendo, hay grupos que se plantean siquiera salir a la calle el 8M. Aquellos que critican, que criticaron en su momento la postura de los ciudadanos que salieron en masa en Navidad, lo criticaron con razón, ¿eh? Y fruto de este sinsentido apostaron por medidas restrictivas. Ahora comienzan a justificar, a allanar el terreno a los organizadores de marchas o concentraciones o manifestaciones para celebrar el Día Internacional de la Mujer. ¿Hay otra forma de celebrarlo que saliendo a la calle? Pregunto. Esto fue lo que dijo ayer el que debería ser el abanderado de la salvaguarda de la salud comunitaria en el país. Escuchen, Fernando Simón.
Los riesgos están asociados a la forma en que se relacionan las personas. Y tenemos que entender que la forma de relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se juntan. Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puedes esparcir la gente y mantener las distancias.
No voy a entrar en la nimia comparación porque, por ejemplo, aquí en Canarias hay pocos pasos de esas características. La gran mayoría de toronos tienen rueda, como en la gran mayoría del país. ¿Y saben por qué no salen? Por responsabilidad. ¿Sabe este señor que la gran mayoría de brotes se generan en encuentros sociales? Si se permiten manifestaciones en la calle, ¿por qué se prohíben reuniones familiares de 4 o 6 personas según el nivel de alerta? ¿Se estará preparando el terreno el director del Centro de Coordinación y Alertas de Emergencias Comunitarias a concentraciones que se podrían descontrolar? Aquí en Canarias no tuvimos carnaval, no habrá San Fermín, no habrá fallas. No hay gente en cualquier evento deportivo sobre el 8M. Escuchen lo que dijo Carolina Darias.
Entenderá que, por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando.
Por coherencia y responsabilidad no ha lugar. Resulta que es más consecuente la ministra de Sanidad que un epidemiólogo. El mundo al revés. Miren, hay mucho que celebrar el 8M. Hay muchísimo. Pero este año no desde las calles. Hay miles de canales de comunicación, hay miles de estrategias. El derecho de las mujeres no se debe, que al fin y al cabo es el derecho de toda la sociedad, ¿eh? No se debe ceñir a un día determinado. Eso es un trabajo que se tiene que hacer día a día, minuto a minuto. Programa de hoy. Hay ciertas reticencias, algunos colectivos, a ser vacunados con la dosis de AstraZeneca. Dentistas, policías, pero no por su inmunidad, que esto está fuera de toda. Lo es por efectos secundarios y porque además no se puede administrar a mayores de 55 años. Hoy comienza la vacunación en los cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a hablar con ellos, pero también con un epidemiólogo. No es la primera vez que se denuncia esta situación. El caso es que la población no sabe usar los servicios de urgencia. Dice un doctor en Twitter, el problema de la saturación en gran parte es social. Si una persona sana de mediana edad acude como urgencia por tos y mocos de 2 días de evolución, no vale desestructuración de la sanidad pública. No vale nada, dice. Hablaremos de esto con la subdirectora del Centro de Salud de Valsequillo porque está pasando, está ocurriendo. Esta noche la gala para conocer la alegoría del carnaval ya del año que viene. Hablaremos con el director artístico Israel Reyes. Tenemos como cada viernes el espacio dedicado al cine con Fran Villalba. Cines, plataformas, streaming, series, documentales, lo que surja. En el espacio dedicado a la gastronomía vamos a hablar con Lluís Serra Magem. No solo es rector electo de la Universidad de La Laguna. No solamente es doctor en medicina y especialista en medicina preventiva y salud pública, además es presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Y finalizaremos el programa con Armando Medina recomendando libros desde el libro técnico. Estos son los contenidos que tenemos por delante y lo que surja con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. 11:10, ponemos en orden todas las noticias, actualizamos la información. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Este viernes también deja noticias. Ainhoa Martín, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que la Consejería de Sanidad sigue manteniendo el objetivo de tener inmunizada frente al coronavirus al 70% de la población en verano. Se lo hemos vuelto a escuchar esta mañana al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, destaca que en primavera se va a incrementar exponencialmente el número de dosis que llegarán a las islas.
Eso multiplicaría por 6 el número de vacunas que llegan, incluyendo que hay una nueva. Eso hace que si nosotros teníamos una capacidad de hacer 210.000 vacunas a la semana, con la capacidad de 30.000, que es lo que ellos además han valorado, incluso nos plantean que si podemos incrementar esa capacidad, porque puede haber semanas que recibamos más de 210.000 dosis, sobre todo porque Janssen es solo una.
Blas Trujillo, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, aseguró en comisión parlamentaria que en el archipiélago tenemos 3 vacunas validadas y que está previsto que entre el 8 y el 12 de marzo la agencia autorice la vacuna Johnson para que se pueda administrar. Además, ha apuntado que la vacuna Pfizer podrá transportarse en 2 y 8 grados.
Dentro de 6-9 meses vamos a tener ya unas dosis muy importantes, tanto por Moderna como por Pfizer, para las nuevas variantes. Primera noticia. Segundo, Pfizer se ha autorizado ya para que en la última fase, en el transporte, pueda solo desplazarse en 2 y 8 grados. Otra gran noticia a efecto de lo que es la capacidad de distribución. Entre el 8 y el 12 de marzo se espera, es decir, dentro de 2 semanas, se espera que esté ya de la agencia para autorizar a la vacuna Janssen, como digo.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado un plan estratégico de subvenciones 2021 de 32,3 millones de euros con el objetivo de reforzar las ayudas sociales para combatir los efectos sociales y económicos de la pandemia.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canaria, que hasta el 9,5% de sus fondos sanitarios en la privada. También en Gran Canaria, Riu amplía el Palmas Palomas y abre un restaurante con vistas a las dunas. Además, Serra sustituye a Robaina al frente de la ULPGC tras lograr el 54,6% de los votos. En Gran Canaria, el frente frío deja más de 30 litros por metro cuadrado en las medianías y en suceso da luz en plena calle en Las Palmas de Gran Canaria. En Canarias 7, por su parte, en directo, rueda de prensa de Jorge, que cede la cabeza de lista a Lloret en Fuerteventura. Además, por fin le llegó la libertad. Hablando de vacunación, los trabajadores sociales detectan 121 puntos de pernoctación en plena calle y la ULPGC apuesta por el cambio y elige a Lluís Serra como rector. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y como siempre, recordarles que en 17 minutos, en 16 ahora, volvemos a actualizar la información. Vamos con el deporte. Busca de una victoria va la Unión Deportiva Las Palmas a Castalia ante el Castellón. El partido mañana a partir de las 7:30. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy arranca la Copa de la Reina de Voleibol en Gran Canaria, en el Centro Insular de los Deportes. A partir de las 4:30 de la tarde, el Club Voleibol Olímpico se enfrenta al Kiel. El que gane mañana jugará las semifinales contra el Sanaya Libis la 1. En fútbol, hoy entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y comparecencia del técnico Pepe Mel para analizar el partido frente al Castellón mañana. A partir de las 7:30 de la tarde, de las 7, lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. En baloncesto no hay jornada en la Liga ACB para el Herbalife Gran Canaria y a partir de las 2 de la tarde, en directo en Deportes COPE Gran Canaria, estará el presidente del Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno.
Y lo escucharemos a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. No hay incidencias reseñables en la vía pública, por lo tanto, del 112 pasamos al Twitter. En Twitter hay demasiadas incidencias, creo yo, pero nosotros nos vamos a centrar en los hashtags más leídos, más importantes, las tendencias en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Semana Santa, y es que son muchos los que han criticado a Fernando Simón, ya que en su última comparecencia ha asegurado que no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa transportado por muchas personas que en una manifestación de 500 donde se puedan mantener las distancias, haciendo alusión al 8M, muchas críticas en la red social ante estos comentarios para el experto. Además, Estados Unidos, porque el país ha realizado un ataque aéreo en Siria contra instalaciones de milicias respaldadas por Irán, algo que ha convertido en tendencia a Trump y a Biden, ya que muchos recuerdan al expresidente y aluden a esta primera actuación del nuevo en ostentar el cargo. También el rey emérito, Juan Carlos, porque Felipe VI ha recordado el papel de su padre en el 23F, algo que también está siendo muy comentado en Twitter. Como siempre, el feliz viernes y el feliz finde en esta última semana del mes de febrero.
11:16, ¿qué nos queda? El tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, oiga, sí, se ha notado una bajada de las temperaturas, ¿eh? Tenemos 17 graditos, que se está muy bien en la capital Gran Canaria, fresquito, que es lo que toca. Si subimos, pues evidentemente bajan los valores, ¿no? En la Vega de San Mateo, 13 grados. En Artenara, 6. En el Pico de las Nieves, ahí tiene que hacer un pelete, 6 grados en el Pico de las Nieves. Ya en el sur de Gran Canaria sube un poquito las temperaturas, pero tampoco tanto, ¿eh? En Playa del Inglés, 20 grados. Y si usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde Corralejo, en Fuerteventura, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET, predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. En el norte y el este predominan los cielos nubosos con probables lluvias débiles, especialmente a partir de esta misma tarde. En el resto de zonas, cielo algo más despejado y temperaturas que bajarán. Hoy esperamos 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento que además sopla fuerte, sobre todo durante esta primera mitad del día, en cumbres y medianías del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Shuffling out in a barroom night into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood, cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of Eric Kane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what champion of the world. Three bodies lying near this petty seat, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And he arrives on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night.
Le seguimos dando forma a la mañana de COPE Gran Canaria. Entramos ahora en los asuntos en profundidad, ¿verdad? Donde de alguna manera miramos desde diferentes puntos de vista la realidad o lo que está pasando. El caso es que hay docentes, hay dentistas ya de algunas comunidades y policías que recelan, de la vacuna de AstraZeneca. No por su capacidad de inmunización, que esto está fuera de toda duda, una vez que ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, sobre todo por ese límite que tiene, que no se puede administrar la dosis a mayores de 55 años, y también porque hemos escuchado a algunos policías locales del sur de España que temen mucho de sus efectos secundarios, ¿no? Nosotros vamos a hablar de este asunto con Carlos Prieto, que es secretario nacional de Riesgos Laborales del Sindicato Unificado de la Policía, y lo tenemos ya en línea. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están?
Muy bien, encantado de hablar con usted, don Carlos, porque ¿cuáles son esos problemas que ven ustedes asociados a esta dosis de la vacuna de AstraZeneca?
Bueno, nosotros básicamente, como usted apuntaba inicialmente, los problemas van referidos más bien a que en la estrategia de vacunación que se ha establecido por parte del Ministerio de Sanidad, pues no abarca, ¿no?, toda la franja de edad de lo que sería el colectivo policial, pues por aquellos funcionarios que son mayores de 55 años y que además este colectivo, que puede presentar un mayor riesgo de afectación frente a la COVID, pues no se ha dado una solución sanitaria, dado que la vacuna AstraZeneca a día de hoy pues todavía no se ha habilitado, ¿no?, para esta franja de edad. Entonces lo que vemos es el problema más bien frente a la polémica que pueda presentar, ¿no?, los diferentes efectos secundarios. Lo que vemos es que ha habido pues un abandono, ¿no?, de nuestros compañeros mayores de 55.
Uh-huh. ¿Y esto qué consecuencias podría traer en estas personas mayores de 55 años? Entiendo que no se pueden vacunar todos a la misma vez, ¿no? Estas personas o esta franja de edad tendrá que esperar a lo mejor a otra vacunación, incluso a otro momento, o también se pueden vacunar a la misma vez, don Carlos.
Efectivamente, nosotros lo que venimos reclamando al Ministerio de Sanidad es que pues se dé una solución, ya que existen otras modalidades de vacuna que sí que permite la vacunación para esta franja de edad, pues que se debe una solución sanitaria a estos compañeros nuestros. En cualquier caso, bueno, no sé si se podrían vacunar o no a la vez, o si tendrían que vacunarse con el resto de la población general cuando así se establezca, o bien la propia estrategia se modifique y pues se puedan vacunar. Lo que sí es cierto es que desde el SUP hemos reclamado que la campaña de vacunación se lleve de tal modo que los grupos que se vayan a vacunar sean encapsulados, o que no, de tal modo que no se pueda afectar por las posibles bajas que se pudieran dar a la afectación de los servicios esenciales que prestamos en la sociedad.
Uh-huh. ¿Sabemos aproximadamente el rango de policías a las que no puede ser administrada esta vacuna, esta dosis de AstraZeneca? Aproximadamente, en un cálculo rápido, ¿de cuántas personas estamos hablando, de cuántos efectivos, compañero suyo, estamos hablando, don Carlos?
Mire, realmente, o sea, no le podría dar la cifra exacta. Lo que sí que tenemos es la edad media de la policía, que ronda los 42 años, y aproximadamente un 85% de nuestro colectivo estaría comprendido, 80-85% por debajo de esa edad. Lo que sí es cierto es que, aunque no sea mucho el personal afectado mayor de 55 años, es verdad que esta población, que presta los servicios exactamente igual que un policía menor de 55 años, presenta un mayor riesgo, ¿no?, dado que los sistemas inmunitarios de los jóvenes reaccionan siempre un poquito más rápido o mejor, ¿no? Entonces, uh-huh, es verdad que hay un doble abandono, ¿no?, ahí por parte del Ministerio de Sanidad, dado que, como le apuntaba anteriormente, ¿no?, los mayores de 55 años siguen ejerciendo como policías y además, pues por sus características personales, pueden tener un mayor riesgo.
¿Qué dosis pedían ustedes para, al fin y al cabo, vacunar a todos los efectivos, nosotros, pues a la misma vez?
No queremos entrar ahí porque nosotros no somos quienes debemos de determinar la modalidad de la vacuna, para eso están los organismos especializados y las autoridades sanitarias. Lo que sí que solicitamos es que, dentro de las modalidades, que existen actualmente, pues que se les aplique una de las que sí que contemple ese rango de edad.
No se sabe cuándo van a ser vacunados estos efectivos mayores de 55 años, porque hoy ya ha comenzado a la policía en general.
Sí, en principio no se sabe. Lo que se nos apunta es que pueden o van a entrar con la población general según su grupo de edad, y bueno, pues esto implicaría que o sea, ahora estamos los colectivos esenciales y la policía, pues hasta los 55 años, pues imagínese lo que podría tardar, que si los policías mayores de 55 años, mientras no se va a ir esta estrategia, el tiempo que podríamos llegar a tardar hasta que se vacunasen con la población general. Por eso no entendemos, ¿no?, este retraso, esta dilación, o que no se aporte una solución sanitaria por parte del Ministerio de Sanidad.
Don Carlos, ¿cuál es la posición del SUBA, sabiendo que hay compañeras, hay policías locales, sobre todo del sur de la península, que piden no ser vacunados con AstraZeneca por los efectos secundarios?
Bueno, nosotros hemos hecho es una pregunta bastante frecuente en nuestro colectivo. Como comprenderá, nosotros no somos ni la Agencia Española Europea, del Medicamento, ni un organismo acreditado para verificar o no sobre la seguridad. Ya sabemos que todas estas vacunas, sea la modalidad que sean, han pasado unos controles rigurosos por parte de los organismos que deben de acreditar si un medicamento, una solución sanitaria es viable. La posición nuestra es haber preguntado desde el sindicato a las autoridades sanitarias de la policía qué efectos secundarios podría tener. Hemos hablado con el área sanitaria de la policía. Nos han comentado que los efectos generalmente son leves, de carácter leve, que puede aparecer una serie de fiebres musculares o incluso procesos foliculares a las 6 o 12 horas, que son más bien de carácter leve, con mareos, y que más allá de las 24 horas o 48 horas deberían de desaparecer. En cualquier caso, ya como comprenderá usted, seamos policías o no lo seamos, cada persona reaccionamos de una manera diferente. Esto no deja de ser un medicamento, como cualquier otro, o una solución sanitaria, y que todas las soluciones sanitarias tienen a lo mejor unas posibilidades, claro, posibles efectos adversos, ¿no?
Claro, el caso es que puede ser un efecto secundario puntual, no cabe la menor duda, pero si fuera puntual, entonces entendemos que no fuera, o que no haya un grupo determinado de policías que no quieren administrarse esta vacuna. De cualquier forma, don Carlos, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Ahora vamos a seguir desvelando este asunto con un epidemiólogo a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, y le invito, si usted lo desea, que siga escuchando a Antonio Sierra. Don Carlos, un abrazo.
Un placer. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, y lo dicho, saludamos a esta hora de la mañana a Antonio Sierra, epidemiólogo. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues encantado de estar con ustedes, y si puedo aportar alguna aclaración a la exposición que ha hecho el representante de la policía, que me ha parecido muy razonable en su exposición. Vamos a ver si ahora podemos aclarar algunos puntos. Pregúnteme y trataré de responder.
Por supuesto que nos va a aclarar muchísimo, Antonio, de eso no le quepa a usted la menor duda. ¿Cuál es la posición de usted, que es un epidemiólogo, ante estas personas, estos policías locales que consideran, que creen, que ellos dicen que no son negacionistas, ni mucho menos, pero que no desean administrarse esta vacuna de AstraZeneca por los posibles efectos secundarios?
Bueno, ¿tiene base? No, yo creo que inquietudes siempre tenemos, pero tenemos experiencia ya no solo por los ensayos que se hicieron, sino por la administración con la vacuna de Moderna, Pfizer y la AstraZeneca, que son las tres que se aplican. Y los efectos secundarios en cualquiera de las tres son mínimos, ya son muchos los que han sido vacunados, y de la AstraZeneca además tenemos la experiencia de el Reino Unido, donde han sido millones de vacunados ya, y las reacciones no superan en inseguridad a lo que son las otras vacunas, y por lo tanto son vacunas seguras, y que los efectos secundarios, que muchas personas no los tienen, las que los tienen no son importantes en principio, y la experiencia ya es de millones de vacunados, con lo cual, por el aspecto seguridad, le transmitiría tranquilidad a don Carlos, al que he oído. Otra cosa es que ha planteado, evidentemente, las fuerzas de seguridad, la policía, son grupo de riesgo en muchas de las enfermedades de las que nos ocupamos, como puede ser con el VIH, como es con la hepatitis, y por lo tanto, tranquilidad a los menores de 55 años que sean vacunados, en el sentido de que esta es una vacuna, y lo inició el gobierno alemán, en el que no tenemos todavía datos fiables para los mayores, sobre todo de 65, y se están haciendo estudios, pero para los mayores de 55 sí. Otra cosa es que ahí hay un rango de edad donde hay policía, como ha expuesto, y que hay que aplicarle, es decir, ya que no se permite de momento la de AstraZeneca, la Moderna o la Pfizer. Pero, uh-huh, evidentemente, tienen todo el mismo derecho y necesidad que los menores de 55 años.
Se habla muchísimo de diferentes vacunas, ¿verdad? Hay tantas que a veces incluso perdemos la cuenta, pero vamos a poner el foco en una que nos hace muchísima ilusión, ¿no? La vacuna de Novavax, la española, que parece ser que en abril puede tener el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, don Antonio.
Bueno, de Novavax, que es española, yo no sé en qué fase está de ensayo. No sé si todavía, desde luego, la fase 3 tengo la impresión que es la que define finalmente la eficacia y seguridad, y que los organismos reguladores, sea la FDA en Estados Unidos, sea la Agencia Europea, puede ser una buena vacuna, pero tenemos que esperar a que finalice el ensayo y sea presentada después a la Agencia Europea, que es en el caso nuestro la que regulará la aceptación o no de esta vacuna.
Uh-huh. Ya para acabar, sí, dígame, don Antonio, dígame.
No, que hay varias vacunas en expectativa que están siendo estudiadas, ¿no? Desde la rusa a la de Johnson & Johnson, la Janssen, sí, y que por lo tanto el panorama de vacunación es mejorable y va a mejorar, y mejorable sobre todo en el sentido, digamos, de provisión, porque el problema que tenemos es que ha habido fallos en la provisión que esperemos que vayan mejorando.
Le quiero preguntar también por el 8M. ¿Cuál es su postura al respecto?
Clarísima, ¿eh? Clarísima. Cualquier manifestación, es decir, aunque las intenciones sean las mejores en cuanto a guardar distancias y demás, pero manifestaciones de hasta 500 me parece un riesgo inevitable. Insisto, aunque las intenciones y la estrategia en principio, y la prueba es que la propia ministra de Sanidad no ha recomendado. Yo creo que lo que procedería, ya que lo que pasa es que hay divergencia en el propio gobierno, entre el delegado de gobierno, la ministra de Sanidad y los socios de gobierno Podemos, lo cual es un poco chocante, perdone que lo diga así, sin ningún análisis político, y que evidentemente lo que a todos los que seguimos diciendo, y por ejemplo en Tenerife hemos mantener el nivel 2, que son 6 personas en mesas, aforos limitados, es un riesgo alto las manifestaciones de hasta 500 personas. Yo creo que sin otro tipo de análisis, sino el de riesgo. Y no me sorprende el señor Simón, porque el señor Simón es un asesor, pero desde luego, y lo digo con todo el respeto personal y toda la tolerancia, no es un experto. Y esa postura de hacer y luego además meter las procesiones, ni las procesiones ni las manifestaciones, pero no establecer la comparación, me parece inapropiado y de riesgo el aventurar esas opiniones.
Y ya para acabar, ayer en Consejo de Gobierno, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, dijo que posiblemente el lunes haya revisión de los niveles de alerta. ¿Apostaría usted porque se bajen las islas capitalinas o en algunas de ellas? En Lanzarote vemos un nivel 4, pero parece ser que poco a poco se está controlando, ¿no? Tiene una incidencia activa 7 días que, en fin, es buena. A 14 no es tan buena, pero veníamos de unos 500 y están en unos 200.
Por eso yo, tal vez en donde se deba rebajar o se puede, habrá que ver las cifras que se manejan, no sea en Lanzarote. En Gran Canaria y en Tenerife, para mí deben seguir en el nivel 2. Se ha producido un cierto estancamiento, un cierto en la bajada. Son cifras a los 14 días y a los 7 buenas para toda Canarias, con algunas diferencias, y se podría bajar Lanzarote, pero las demás yo las dejaría, y sobre todo me refiero a las dos grandes, en cuanto a población, que son Tenerife y Gran Canaria.
Entonces, apuesta usted porque a partir del lunes se baje el nivel de Lanzarote de 4 al 3, entiendo, ¿no?
Si siguen las cosas, se puede bajar al 3. Es, digamos, un criterio de acuerdo con los datos que vamos obteniendo, y que se ha producido una importante caída, afortunadamente, en Lanzarote.
Por cierto, don Antonio, nos escribe un oyente, nos dice: soy policía nacional, tengo 46 años, lamento decir que nos ponen la peor vacuna cuando estamos en contacto con mucha gente y encima tiene unos efectos secundarios nada gratos. Estoy bastante preocupado, con sinceridad.
Bueno, ya contesté un poco, primero sí, la seguridad, no hay datos de que sea más, digamos, tenga más efectos secundarios que las otras dos que aplicamos en España, y con menos de 55 años, 45, esa vacuna provoca una respuesta inmunitaria importante, donde ha habido serias dudas de aplicar, porque no hay todavía estudios que hayan en los mayores, de 60 años y de 70, vamos, todos los mayores, ver cuál es la eficacia, porque hay vacunas como las de la gripe que a partir de esas edades baja la eficacia y por lo tanto teniendo otras vacunas. Pero en menores de 55 años, y la prueba es que Alemania y otros países, es decir, le van a provocar una buena respuesta inmunológica y, segundo, la seguridad, y vuelvo a recordar, son varios millones los vacunados con esa vacuna en Reino Unido y no ha habido, que ya sabe que es muy llamativo, ni más efectos secundarios ni más graves que con las otras.
Antonio Sierra, como siempre, un placer hablar con usted. Le envío un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y encantado de estar con ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Cerveza Skol, lata de 33 centilitros a solo 23 céntimos. Y comprando el pack de 24 unidades, la unidad sale a 21 céntimos. Solo hasta el 1 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Aruques, en la calle Alcalde Enríquez Piti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-26-2208, 928-26-2208. Audio, la solución auditiva para la vida.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local. I
want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta Redeibank. Consulte condiciones en su concesionario.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Once 38, enseguida hablamos de la gala, elección de alegoría del carnaval en la capital Gran Canaria. Antes actualizamos la información de forma breve. Adelante, Ainhoa.
El Pleno de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes la renuncia de los concejales del Ayuntamiento a la subida salarial del 0,9% prevista para todos los empleados públicos, según ha informado el consistorio. Además, la Confederación Canaria de Empresarios y la Fundación Adecco han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de ayudar a las empresas de Canarias en la búsqueda y cobertura de las posiciones que demandan con motivo de las necesidades, absentismo y las bajas laborales derivadas del COVID. Y un último apunte, una mujer de 39 años ha dado a luz durante la pasada madrugada a un varón en la calle Nicolás Estebanes de Las Palmas de Gran Canaria, asistida por el Servicio Canario de la Salud.
Imagina 2022, el programa que se emite hoy a través de las 9:30, donde se va a desvelar el ganador entre tres posibles alegorías para el carnaval del año que viene, de 2022. La Tierra, Las Vegas y Disco Pop. Israel Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, encantado de hablar contigo, Israel. Oye, cuéntame, ¿qué vamos a tener esta noche? ¿Qué vamos a ver en nuestras televisiones esta noche, Israel?
Bueno, vamos a intentar hacer un programa de entretenimiento inspirado en el carnaval y sobre todo intentar conseguir ilusionar a la gente pensando en el futuro del carnaval, ¿no? Pensando en que ya estamos fuera de fechas de carnaval ahora mismo, ya ha pasado lo que hubiese sido el calendario de este año. Y vamos a ilusionar a los carnavaleros y a los ciudadanos y a todos los que nos van a ver, además, a través de la 2 de Televisión Española y el canal internacional, pues cómo imaginamos nuestro carnaval para el 2022.
Es decir, entiendo a tenor de lo que nos estás diciendo que cada una de las posibles alegorías tendrá un espacio determinado. Será como presentar, ¿no?, las alegorías. Un poco, esta es la idea, Israel.
Este es el formato. Vamos a hacer unas puestas en escena a modo de pequeñas oberturas donde, con la ayuda y el trabajo de diseñadores de trajes de reina, maquilladores corporales, comparsas, drags, acróbatas, cantantes, bailarines, pues vamos a escenificar estas tres oberturas, estas tres temáticas, y de alguna manera entran en concurso ante la audiencia, ante un jurado de especialistas que está en plató y también con el voto de los representantes de todos los grupos del carnaval. Con estas tres patas se saldrá un resultado final que nos dará oficialmente cuál va a ser el tema para el próximo año 2022.
Oye, Israel, ¿y cómo equilibraste un poquito el juego que da cada temática? Porque así, visto en perspectiva, parece que hay algunas que pueden ser un poco más atractivas que otras, ¿no? Estamos hablando de La Tierra, Las Vegas, Disco Pop. A lo mejor da más juego Disco Pop y Las Vegas. La Tierra, pues yo supongo que será bastante complicado, ¿no?, de saber qué se va a mostrar sobre el escenario.
Bueno, pues ahí está un poco el ingenio y claro, la suma de talentos de los diseñadores, de los coreógrafos, de todo el equipo creativo. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita porque hemos unido a muchos creativos para hacer esto sin competición por medio, porque al final no compiten entre sí, sino compiten los temas y todo el mundo ha ayudado a todo el mundo. Entonces, eso también fue una experiencia nueva en este carnaval tan extraño de este 21. Y lo que hemos hecho, pues eso, pues Manuel Encinoso, por ejemplo, que es el diseñador de una de las damas de honor de este año y ha ganado alguna reina, pues se ha puesto a mostrar en fantasías cómo podemos imaginar la Tierra. Parece el tema más ecléctico, más extraño, pero detrás hay un gran mensaje, quizás la conciencia del planeta, quizás la Tierra nos invita a vestirnos de cualquier cosa, de cualquier cultura. Estamos en un momento donde tenemos que reivindicar la multiculturalidad en la que hemos vivido y disfrutamos los canarios para acabar con este racismo latente que anda por ahí. Y también reclamar que tenemos que tener una conciencia más ecológica, ¿no? Y creo que se puede hacer un carnaval de eso. Evidentemente, como bien dice, cuando uno piensa en Las Vegas, piensa en referentes icónicos, Elvis, Marilyn, Sinatra, ¿no? Las grandes divas de Las Vegas, o el juego, los casinos. Es un tema visualmente más fácil de identificar para cualquier imaginario creativo. Y luego el disco pop, pues evidentemente invita a la fiesta, a la música, a Michael, a Madonna, a los Backstreet Boys, a los grandes de la música de los 70, 80, 90. Pues yo creo que queríamos mostrar un abanico variado de temas, ricos los tres, Evidentemente, cada uno en su imaginario tiene uno, y lo bueno es que se ha creado un poquito de debate, y eso lo vamos a ver esta noche.
Oye, la idea es muy buena, todo hay que decirlo, ¿verdad? Lo que hace agudizar el ingenio debido a esta pandemia, ¿no? ¿Esto se podría mantener en el tiempo? ¿Esta gala se podría incorporar en el catálogo de galas del carnaval? Porque la idea no está nada mal, ¿eh, Israel?
Mira, Javier, me ruborizo un poquito, ¿vale? Porque cuando lo propuse, ¿no? Parece una cosa como simplona, pero al final, fíjate, televisivamente hablando, ¿no? O informativamente hablando, tú para un medio como el tuyo, generar un debate alrededor de algo creativo o algo que motiva a los ciudadanos, pues siempre es interesante, ¿no? El formato, nosotros llevamos una semana ya con ensayos, el programa es en directo, aunque hay cosas grabadas por todo el protocolo COVID y por no aglutinar a mucha gente en el Gran Canaria Arena, que es muy grande y trabajamos muy cómodo, pero hemos decidido adelantar algunas grabaciones y dejar solo para el directo la parte de el espectáculo y la votación, ¿no? Sí. Pero sí, lo hemos pensado, que si esto funciona, ¿por qué no mantener que esta elección del tema sea algo? Siempre lo ha sido en los últimos años, se han usado las redes, siempre se cuenta con la opinión de los grupos del carnaval, que con los que hay una mesa de trabajo previa para este tema. Y bueno, esta fórmula de hacerlo más abierto, pues puede venir para quedarse. No seré yo quien diga que no, porque siempre es un reto hacer cosas nuevas.
Sí, desde luego que sí. Ya para acabar, que sé que estás muy solicitado, ¿cuánto espacio de tiempo tendrá cada uno de los temas propuestos?
El programa en total tiene una duración de 2 horas, con sus cortes de publicidad, y las temáticas se presentan en bloques de 10 minutos cada uno, donde realmente hemos echado la casa por la ventana dentro de un plató de 280 metros cuadrados, cumpliendo con todos los protocolos. Cuando veamos a gente sin mascarillas, porque tienen la prueba hecha, y cuando lo veamos con mascarillas es porque el protocolo lo exige así, y todo se ha cuidado al máximo. Y lo que aseguramos es eso, 2 horitas de entretenimiento, con mucho ritmo carnavalero, con música hecha aquí, con actuaciones de efecto pasillo, el Vega, Cristina Ramos, el combo dominicano o los salvapantallas. Luego la participación de los drag más conocidos, ganadores del último año, y van a llevar la voz cantante, pues, Raquel Sánchez Silva, que ya conoce nuestro carnaval alderillo, porque ella fue la presentadora de la Gala de la Reina 2020, y Daniel Calero, han hecho una pareja estupenda. Y sorpresas en la mesa de invitados, donde tenemos a la Terremoto de Alcorcón defendiendo el disco pop, a Cristina Ramos defendiendo la tierra, y a la actriz de La Veneno, Isabel Torres, defendiendo la Vega, acompañados de Kiko Barroso y Miguel Ángel Guerra, para crear un poquito de debate, un formato tipo Tu Cara Me Suena, y la verdad que lo estamos pasando muy bien, y creo que eso se va a transmitir esta noche.
Pues vamos a disfrutar, ojalá, y sea así, y que venga para quedarse, porque tiene buena pinta, ¿eh? Al fin y al cabo es un acto complementario a esa llamada que se suele hacer a toda la ciudadanía para que elija la alegoría del carnaval. Vamos a ver qué pasa. Un abrazo, Israel, felicidades.
Gracias,
por la idea,
Javier.
Y que todo vaya bien. Un abrazo.
Que lo disfruten. Un abrazo.
11:47 minutos a esta hora de la mañana. Saludamos a Ana Quintana y a subdirectora del Centro de Salud de Valsequillo. Doña Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ustedes una vez más ponen el foco en el mal uso que hacemos los ciudadanos en los servicios de urgencia, ¿no? No es la primera vez, pero seguimos insistiendo, ¿no?, en esta mala praxis.
Bueno, también las circunstancias en las que vivimos son bastante particulares y en muchos casos es excusable, pero bueno, la intención siempre es pues reconducir las cosas para que todo funcione mejor y evitar también situaciones incómodas a los usuarios.
Porque ¿qué situaciones han encontrado ustedes? Y a lo mejor no sé si se han atrevido a decírselo al propio paciente, hombre, esto no es para venir a un servicio de urgencia que se puede colapsar, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones es el día a día? ¿Se han encontrado?
No, normalmente, bueno, los casos son normales, por decirlo entrecomilladamente, en todos los centros de salud. No es un caso solo de los servicios de urgencias hospitalarios, sino también de los hospitales. Y es que, pues eso, cosas que son consultas sobre tratamientos, problemas con las recetas electrónicas, cosas que realmente no son una urgencia, aunque para el paciente en sí represente una urgencia el no poder sacar una medicación, nosotros evidentemente tenemos que decirle al paciente que eso no es una causa para acudir a un servicio de urgencia, es una causa pues para solicitar cita con su médico de familia, y sobre todo son cosas que hay que prever y no esperarnos al último minuto para acudir a un servicio de urgencias con ese sí.
Porque, doctora, para dejarlo claro, ¿qué tipo de, en fin, enfermedad o qué tipo de patología debemos tener para acudir a un servicio de urgencia? ¿En qué momento la ciudadanía está justificado que vaya a un servicio de urgencia?
Bueno, los servicios de urgencia, como la propia palabra dice, son para casos urgentes, es decir, casos agudos, problemas que nos hayan surgido pues de ayer para hoy, pues cosas graves que pongan en peligro también nuestra vida a corto plazo o a muy corto plazo. Entonces, son patologías agudas, pues un dolor agudo que no se me pasa, un dolor torácico, una herida que haya que atender porque me la acabo de hacer ahora mismo y hay que suturar. Cosas que todos yo creo que más o menos sabemos cuáles son realmente las cosas que son urgentes.
Claro, lo sabemos, pero después no lo ponemos en práctica, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿considera usted que gran parte del problema de la saturación que tienen los servicios de urgencias pasan precisamente por ahí, por el mal uso que hacemos la ciudadanía, doctora?
Soy enfermera.
Enfermera, disculpe.
Sí. Sí, vamos a ver, no podemos echarle la culpa de todo al usuario porque tampoco es eso. La realidad es que también existen unas listas de espera muchas veces para ir al médico de familia. Las circunstancias en las que vivimos también son particulares, como le decía antes, y tampoco podemos echarle la culpa de todo al usuario. La realidad es que es un tema de educación que también nosotros tenemos que hacer hacia los pacientes y prever que todas estas cosas no pasen. Nosotros desde el centro de salud estamos intentando hacer un abordaje preventivo en cuanto no solo a las urgencias, sino también a la consulta del adulto que está sano y que debe saber en qué momento le toca hacerse una analítica o en qué momento tiene que hacerse una prueba complementaria que sea para prevenir cualquier otra patología. Estamos también haciendo algunos cambios en los temas de las actividades que se hacen en los domicilios. O sea, ahora mismo estamos intentando reconducir una situación que vemos que la pandemia ha agravado muchísimo y que nosotros tenemos que dar una atención al paciente global. Y para eso necesitamos pues estar también nosotros coordinados y un poco todos a una. Por eso se sacó pues ese cartel o ese folleto, como quieran decirle, un poco simplemente para informar también a los usuarios y que ellos sepan un poco discernir de lo que realmente es una patología grave, sobre todo porque hoy en día venir a los centros de urgencias hospitalarios o extrahospitalarios, ahora mismo pues puedes encontrarte con alguien que esté allí porque esté aislado pendiente de un traslado, gente que esté esperando porque pues pueda tener un COVID o cualquier otra cosa, pero sí es verdad que lo principal es evitar sobre todo el estar en zonas en las que no debemos estar, sobre todo por motivos por los que se pueden solucionar pues con una cita telefónica simplemente.
Ya para acabar, estamos casi fuera de tiempo. ¿Cuál es esa situación muy leve que se ha tenido que enfrentar usted como enfermera y que no es un tema para llevar la urgencia? No sé si lo recuerda, doña Ana.
Bueno, yo creo que lo principal son esos temas de consultas sobre la medicación que tienen habitualmente. Es un tema de que se ve casi a diario, no solo nosotros aquí, en todos los centros, de personas que vienen preguntando por qué esto lo podría cambiar, esto me lo tengo que tomar. Simplemente son consultas que no se hicieron en su momento y son dudas y acuden al servicio de urgencias para preguntarlo.
Ana Quintana, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
11:53, tiempo de cine. Luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Y él se llama Villalba, Fran Villalba. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días de viernes. Pues yo encantado de hablar de cine, que sabes que es mi pasión. Bueno, una de tantas, tengo muchas, pero venga, esta es una de las favoritas y encantadísimo, ya lo sabes. O sea que...
Oye, ha dado una vuelta ya por...
No hay novedades.
Ha dado una vueltita ya por Disney Star, ya en profundidad. ¿Te gusta lo que propone?
Pues si te soy sincero, esta semana no he tenido tiempo. De todos modos, de Disney yo creo que podremos hablar la semana que viene, porque se estrena Raya, ya nos estamos adelantando, pero Disney repite la estrategia de Mulan. Es decir, la semana que viene tendremos estreno fuerte de Disney en cines y en Disney Plus a 22 euros. O sea que ya aprovecharé y ya veré Raya, porque probablemente acabe... Mira que me encanta ir al cine, pero probablemente acabe viéndola en Disney Plus. Y de paso veré el final de WandaVision y de paso me daré una vuelta por Star. O sea, Disney Plus me va a tener entretenido la semana que viene, pero en esta tenemos tres estrenos, o sea que yo creo que no nos adelantemos y vamos a lo nuestro.
Venga, vamos con lo nuestro. Además, uno de ellos parece que suena bastante bien, con Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. Pequeños detalles.
Tú lo conocías, ¿no? Tuviste un pálpito. Pero no hiciste caso. Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando.
Esto tiene buena pinta, ¿eh, Fran?
Tenía buena pinta.
Ah, vale.
Cuando vi el tráiler también tenía buena pinta. No, vamos a empezar explicando primero que esta película es un nuevo ejemplo de este muestra cine híbrido que tenemos últimamente, porque aquí llega a salas de cine, pero en Estados Unidos se estrenó en HBO Max. O sea, esa plataforma que en España todavía no termina de llegar, que si sí, que si no, por ejemplo, en la Liga de la Justicia de Zack Snyder sí que va a llegar, aunque sea HBO Max, sí que va a llegar aquí a HBO España, todavía no termina. Bueno, pues esta es una peli que en Estados Unidos, que están los cines cerrados, la han estrenado en HBO Max, aquí llega, y es un drama policial que tenía muy buena pinta. A ver, tiene tres actores maravillosos en estado de gracia, en el sentido de que entre los dos suman cuatro Oscars. Está Don Delsen Washington, uno Jared Leto por Dallas Buyers Club y Rami Malek por hacer de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. O sea, pedazo de actores. Y tenía muy buena pinta. El director es un señor, John Lee Hancock, que es un señor muy competente, que hizo la biografía del fundador de McDonald's con Michael Keaton. Que hizo la peli esta, la de Saving Mr. Banks, que no me acuerdo cómo se llama aquí, la de Walt Disney, con Tom Hanks y Emma Thompson hablando sobre la creación de Mary Poppins. O sea, son gente guay. Y entonces es un thriller sobre un asesino que va matando mujeres, y como un policía que ya está, bueno, retirado no, pero que está en un pequeño pueblito que tenés el Washington, le toca volver a la ciudad donde él trabajaba, hace asociación con Rami Malek, que es el detective que está encargado del caso, y se empiezan a obsesionar demasiado. Entonces todo pinta muy bien, salvo que luego el resultado no está a la altura. Entendamos, no es un thriller, no es Seven, se parece más a Zodiac, para entendernos, de David Fincher, pero sin la maestría de David Fincher. Es decir, intenta ser envolvente, pero se queda un poco en tierra de nadie, aunque todo se ha dicho, Jared Leto está nominado al Screen Actors Guild como actor de reparto. El Screen Actors Guild son los propios
Jared
actores.
Leto es un gran actor, lo que pasa es que estuvo en momentos bajos, ¿no?
Jared Leto a mí me parece...
Tuvo que encarnar a Joker, ahí la verdad es que no estuvo a la altura. Por cierto, mira, nos dicen, oyentes, recomendación de serie para familia con adolescentes, tras The Crown. ¿Qué recomendación le das?
Con adolescentes tras The Crown. Vamos con la siguiente película, déjame decir, me das un minuto para pensar.
Ver adolescente The Crown, pues...
The Crown a mí me parece un poquito tal. ¿Sabes? Yo para adolescentes yo siempre recomiendo en Netflix en recuperar Community, que esa es una serie maravillosa. O sea, para adolescentes y para no adolescentes, Community es la serie, es la comedia más maravillosa de todos los tiempos. Entonces, así a bote pronto, empiezo por esa. Pero si me das un minuto, pienso una más.
Bueno, pues mientras vamos a hablar, por eso que también nos dicen, en Disney Star está Good Morning Vietnam, por supuesto que sí. Dating Amber, también otro de los estrenos. Tenemos poquito tiempo, pero sí para algún apunte, Fran.
Pues que de entrada los traductores españoles han decidido que aprendamos un poco de inglés, porque mira que podría haber dicho Saliendo con Amber, pero no, ya lo llamamos en inglés, para que no vamos a molestar. Nada, es una comedia sobre dos chicos adolescentes gays, chico y chica gays, los dos en la Irlanda de los años 80, que no se caracteriza precisamente por su tolerancia. Entonces los dos deciden hacer como que están saliendo juntos pues para ocultar sus inclinaciones sexuales. Es una comedia de buenos sentimientos, divertida, un poco comedia adolescente, solo que con el tono LGTBI de fondo. Es curiosa, está bien, simpática. No mata, tampoco pasará la historia.
Bueno, pues nos tenemos que ir, pero un pequeño apunte sobre Millennium Actress.
Sí, que se reestrena en cine esa maravilla Satoshi Kon. No quiero darle unos apuntes en algún momento, algún día que tengamos tiempo, o sea, nunca, pero hablaremos del gran Satoshi Kon, que es uno de los grandes genios de la animación japonesa, y si alguien puede verla, el reestreno en 4K es espectacular.
Fran, hasta la semana que viene, un abrazo fuerte, a cuidarse.
Nos hemos quedado sin tiempo, el viernes que viene más, venga.
Adiós.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La delegación del gobierno en Madrid ya ha recibido más de medio centenar de peticiones para realizar manifestaciones el 8 de marzo. La posibilidad de que se celebren esas marchas vuelve a evidenciar la falta de un criterio unitario dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el ala de Podemos, para justificar el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, quieren que se celebren esas manifestaciones. En el Ministerio de Sanidad, Carolina Darias no es partidaria, pero Fernando Simón deja la puerta abierta a que se realicen. Y atentos a lo que acaba de decir la vicepresidenta Carmen Calvo.
Es una pena que no lo podamos hacer donde nos gustaría, en las calles. Lo haremos de mil maneras. Yo procuraré estar en todas las fórmulas posibles, habida y por haber, pero tenemos que hacer caso de las autoridades sanitarias. Lo ha dicho la ministra de Sanidad y tenemos que hacerle caso, porque lo que no nos podemos permitir es un retroceso.
La policía ha detenido a dos personas que agredieron a una agente la semana pasada durante las manifestaciones en apoyo del rapero Pablo Hasél. Uno de los arrestados es menor de edad, Álvaro Gutelén.
Son dos de los responsables de la agresión a un agente de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía que se cayó después de tropezar con un patinete. Una vez en el suelo, fue golpeada de forma violenta con un palo, hasta en tres ocasiones para rematarla luego con otro patinete. Ella fue uno de los 35 agentes heridos en esos disturbios. Los jóvenes han sido localizados gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Dos de los detenidos, el mayor de edad es uno de los presuntos responsables de la agresión, ha sido puesto ya a disposición judicial. El otro arrestado es menor de edad, es el que hizo cara al suelo a la policía arrojándole un patinete a los pies.
Novedades en el caso de las niñas de Alcácer. Se reactiva la investigación sobre la huida de Antonio Anglés, el autor material del asesinato de las niñas Miriam, Toñi y Desiré. Juan Baño.
Efectivamente, la búsqueda de Anglés nunca se ha cerrado desde hace ya 28 años. Sigue activa en Interpol y en el juzgado número 6 de Alcira. Ocurre ahora que la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado que se practiquen nuevas diligencias dentro de la comisión rogatoria que se envió el año pasado a Reino Unido para tomar declaración al capitán del barco en el que fue visto por última vez el huido procedente de Lisboa y con destino a Dublín. El testimonio del capitán no aportó ninguna novedad, pero la acusación particular que ejerce la asociación Clara Campo Amor pidió que se aportase una fotografía que le hizo un miembro de la tripulación al huido y se localizase la persona con la que habló Anglés por teléfono desde el barco. El juez no lo creyó relevante, pero ahora la audiencia le pide que se practiquen esas pesquisas, autofirmado el pasado 1 de febrero y que ya ha sido atendido por el juzgado de Alcira.
La pandemia, lo hemos podido comprobar estos meses, ha despertado la picaresca en muchos ámbitos. Te cuento lo que ha pasado en dos agencias de viaje en Mataró y en Santa Coloma de Gramenet, en Cataluña. Ambas han sido intervenidas tras descubrir que proporcionaban resultados falsos en pruebas PCR con el objetivo de agilizar los viajes. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Los Mossos encontraron 27 documentos ya falsificados para que sus destinatarios pudieran viajar en marzo sin problemas, y todo ello a cambio de 85 euros. ¿Cómo lo hacían? Lo explica el comisario Joan Carles Molinero.
Lo que hacían estas dos agencias de viajes, evidentemente sin conocimiento del laboratorio, era manipular este documento y falsificar documentos en favor de las personas que estaban contratando algún tipo de viaje. Manipulaban el nombre, manipulaban evidentemente el resultado y manipulaban también la fecha de expedición.
Los Mossos investigan a los 27 destinatarios de las falsificaciones y también han detenido a tres responsables de las agencias.
Se viene un gran fin de semana de Liga y comienza a esta hora, Luis Munilla, el sorteo de la Europa League.
Sí, Antonio, con Granada y con Villarreal en el bombo de los octavos de final. Recordemos que es sorteo puro, que podría haber hasta cruce español y que hay equipos en el bombo como el Manchester United, el Tottenham, el Arsenal, el Milan o el Ajax. Esto ante un fin de semana con jornada clave en la Liga, porque juegan los seis primeros entre ellos y mañana hay un Sevilla-Barça, que por cierto se va a repetir el miércoles en la Copa, y que puede meter de lleno a cualquiera de los dos en la pelea por el título. Y además, Víctor Navarro, hay novedad en la lista del Barça.
Sí, lista de 22 jugadores. Araujo ha recibido la alta médica, mientras que Pjanic es baja por molestias en su tobillo derecho. Ronald Koeman acaba de decir en rueda de prensa que mañana decidirá si Araujo juega o no.
En el Sevilla no hay lista, pero se ha entrenado Suso con normalidad. El domingo Villarreal Atlético de Madrid, el lunes Real Madrid Real Sociedad, y la jornada se abre hoy a las 9 con el Levante Athletic de Bilbao. Contamos además que Isaac Fouto dijo ayer en Partidazo que la UEFA no le va a quitar la tarjeta a Casemiro, no podrá jugar ante el Atalanta, pero sí que le da la razón al árbitro en la expulsión de Freule. Y del polideportivo destacamos que hoy a las 2 se presenta el equipo Ferrari de Carlos Sainz.
Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de marzo, solomillo de novillo. Venta por pieza a 13,95 euros el kilo. Y plátano de Gran Canaria a 79 céntimos el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En Hamburguesa Nostra cumplimos un año en Las Palmas de Gran Canaria. Normalmente lo celebraríamos a lo grande, pero este añito... Alégrate, que tú sí lo vas a disfrutar con nuestra promoción aniversario 2x1 en hamburguesas. Ven a nuestra amplia terraza o pídela en tu casa y saborea la mejor hamburguesa de mercado. Hamburguesa Nostra, Avenida Primero de Mayo 4 o en la web.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de marzo, detergente en polvo Dixan Total. 55 lavados más 17 lavados gratis a 7,99 euros. Unidades limitadas a 7.500. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización.
sensación las rubiesas, cruce de melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
La última hora del deporte, la información de nuestros equipos, opinión, todos los protagonistas en Deportes COPE Gran Canaria.
Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de marzo, solomillo de novillo. Venta por pieza a 13,95 euros el kilo. Y plátano de Gran Canaria a 79 céntimos el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, 11 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos en clave turística. Esperanzas puestas en el archipiélago por el anuncio de Bruselas sobre el pasaporte de vacunación. Los hoteleros consideran que esto va a ser clave para recuperar la confianza de los viajeros y para reactivar la demanda en el sector turístico. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, dice que esto establece los corredores sanitarios y que con este sistema habrá un mayor control y garantías.
Nosotros venimos denunciando desde hace meses y por supuesto que entendemos que se tienen que iniciar rápidamente las pruebas piloto y que se den las condiciones sobre las cuales tenga que pivotar este mecanismo lo antes posible. A pesar de que las situaciones sanitarias todavía no se den, sí se puede tener el mecanismo preparado para empezar a trabajar lo antes posible en cuanto esta situación sanitaria mejore y se puedan dar las condiciones que habilite el sistema. Por lo tanto, buena noticia, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir implementando este sistema, hacerlo universal, lo más ambicioso posible y sobre todo inminente, porque la necesidad de movilidad existe, tenemos a millones de clientes objetivos vacunados ya que todavía no saben en qué condiciones y cómo van a poder moverse en los próximos meses.
Y un último apunte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé culminar la próxima semana la puesta en servicio de todos los emplazamientos recogidos en el Plan Canarias para abordar el incremento de llegadas a costas de las islas con un total de 5.810 plazas ampliables repartidas en 6 recursos ubicados en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Volveremos a actualizar la información ya a las 2:30 cuando finalice el programa con los compañeros del Mediodía COPE. Ahora, Sabor Canario. Recuerden el Rincón de Marcos, especialidad en berros, en Firgas y Teror, ya puedes venir a cenar. Horario ininterrumpido. El Rincón de Marcos, en Firgas y Teror, reserva tus cenas ya. Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues de viernes y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, no he estado en este restaurante.
Pues ya estás tardando, mi niña. El Rincón de Marcos, con lo que te gusta a ti, la flora y la fauna,
exacto,
los berros.
Estoy ahí con ese rum rum y digo, uy, pues tengo que ir a conocer el Rincón de Marcos.
Además, pues, los tienes en Firgas y en Teror. Que esté en Teror y que no haya sido, Vanessa.
pero yo creo que voy a ir a Fincas por ese conexión fuerte con los verdes. Y me apetece muchísimo darme una escapadita a ese municipio, que lo visito poco.
Bueno, pues en cualquiera de los dos establecimientos te van a tratar de maravilla y seguro que vas a quedar muy bien. Incluso alguien como tú, que pone el listón muy alto, es decir, que sabes muchísimo, ¿verdad?, de lo que se está tratando. Oye, cuéntame, ¿estamos en temporada de...?
Pues mira, estamos en temporada y hoy voy a decir una cosa que mucha gente no se acuerda, pero volvemos a estar en temporada de aguacate, que el aguacate de invierno ahora es cuando se está recogiendo y nos olvidamos de él porque solo pensamos que el aguacate está en un verano espectacularmente, pero ahora han empezado a llegar ese aguacate de invierno, que es pues otra variedad que está mucho más tierno, y otra cosa que estamos de temporada, que es cuando está recién cosechado, son las papas de aquí, que esas puntas o ese ojo rosado, ahora es el momento perfecto para consumirlas y sobre todo pedirlas con identidad del lugar donde se cosechan.
Bueno, pues ya saben ustedes, aguacate. ¿Esto quiere decir que vamos a ver una bajada del precio del kilo de aguacate, Vanessa, o no vamos a llegar a tanto?
Pues yo creo que no, porque cada vez la demanda es más alta y esto hay que utilizarlo también para recordarle a las personas de decir, señores, no nos volvamos locos, que el aguacate es una tendencia en el sentido de que se está poniendo mucha demanda por tendencia, pero... hay que consumir productos que también sean sostenibles, porque no nos olvidemos que el aguacate consume un montón de agua en nuestro territorio. Entonces hay que buscar ese alimento que también sea sostenible. Esto te lo digo o te lo cuento porque sabías que hay muchísimas zonas de Canarias que están arrancando cultivos como la naranja, el plátano, para plantar aguacate.
Pues eso es un riesgo, ¿eh? Eso es un riesgo, primero porque es de temporada, está de moda, y lo que tú acabas de comentar del agua es muy, muy, muy importante, porque quizás aquí no, pero en otros territorios se está acabando con pequeños riachuelos, ¿verdad?, que pasan por ahí a tenor de la grandísima, enorme necesidad que tiene el aguacate para subsistir.
Sí, por eso hay que ser responsable y consumir productos sostenibles, porque no nos olvidemos que sí, es verdad que aquí hay una gran historia con los aguacates, que no hay aguacates de 3 días, que son muchos los años, pero siempre han sido pues de una manera equilibrada y que, si te fijas, pues los cultivos han sido puntuales. Quiero decir, no ha existido grandes fincas de aguacates. Y ahora mismo que nos estemos enterando que se están arrancando pues plantaciones con una trayectoria increíble para plantar aguacate, pues da un poco de miedo.
Pues desde luego que sí, porque al final nos vamos a quedar sin una cosa y sin la otra. Y además, como consume tantos recursos hídricos, ojito, mucho cuidado. En cuanto a gastroplanes, ¿tenemos alguno para este fin de semana o para la semana que viene, Vanessa?
Pues mira, yo planeando estoy, porque hay que visitar mucho más, como te decía antes, municipios que a veces nos olvidamos que tienen unas riquezas increíbles. Te puedo decir que yo este fin de semana pasado visité Tejeda y casi, te voy a hacer un chisme aquí, aunque nos escuche todo el mundo, me quedé tremendamente sorprendida de las colas tan grandes que encontré tanto en las dos pastelerías que está en Tejeda como de la heladería. Pero no una cola de 3 personas. Te puedo decir que cada cola había más de 20 y 30 personas, porque claro, guardando la distancia, pues era bastante larga, que sorprendía que a las 7 de la tarde había tanta cola en Tejeda para comerse un dulce. Eso quiere decir que, gracias a Dios, la gente se está moviendo, que la gente sigue apostando por visitar municipios que están un poquito más alejados, y esto hace que la economía circular funcione y dé resultados. Sí.
¿Y sabes qué? Que los almendros en flor, por fin, después de mucho tiempo y gracias a las lluvias, están brotando cuando debe. Y ya nosotros estuvimos hablando con un especialista y nos decía, no, es que está saliendo perfecta. En otras ocasiones, a lo mejor brotaban antes o después, y me decía, en una expresión muy nuestra, salían manías, ¿verdad? Pero ahora están saliendo muy bien, están saliendo fuertes, y eso, quieras que no, le da un plus y una calidad, en definitiva, pues a todos los dulces que se hacen con la almendra, ¿no? Estamos hablando de Tejeda.
Sí. Sí, y además yo creo que es este turismo paisajístico, esa grandeza paisajística que ahora mismo podemos disfrutar, que es movernos por nuestra isla y poder disfrutar cómo en pocos kilómetros pasas de una temperatura a otra y pasas haciendo, bueno, teniendo un territorio totalmente distinto. Te puedo decir que el domingo salimos en coche con gente de fuera de Canarias, salimos de Maspalomas con un sol radiante, con una buenísima temperatura, y empezamos a subir por Fataga, y en el trayecto se veía la neblina, empezaba a llover, volvía, y hasta que el contraste del territorio desde lo más seco y más desértico a un bosque profundo. Y la gente me decía, pero ¿cómo no hemos vendido esto? O sea, ¿qué riqueza tiene estas islas y esta isla?
Ese es un foco realmente interesante. Afortunadamente, cada vez más estamos vendiendo zonas del interior, y con estas zonas del interior, gastronomía de primer nivel, y nos estamos olvidando un poquito de esa masificación turística que se dan en las zonas de la costa. Sol y playa está muy bien, pero tenemos que seguir vendiendo también zonas de interior y lugares altos, Artenara, Tejeda, porque al fin y al cabo, cuando un turista, todos hemos sido turistas, y cuando vamos a algún lugar desconocido, lo que queremos es probar un plato típico de esa zona. Por cierto, estamos intentando localizar, va a ser complicado, a Lluís Serra, pero todos sabemos quién es Lluís Serra. ¿Consideras que a partir de ahora, a ver, mejorarán? Al fin y al cabo, Lluís Serra no solamente es rector electo, ¿no? También es doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública, y presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. ¿Veremos una gran preocupación por parte de la gastronomía y proyectos gastronómicos científicos a tenor de esta formación académica que tiene Lluís Serra en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vanessa?
Pues mira, yo me tiro a la piscina y te voy a decir que sí, que lo vamos a ver, que además hay que recordar que Lluís es el propulsor de la Cátedra de Gastronomía y Nutrición dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y tengo claro que ayer, cuando consiguió este proyecto, es porque viene a hacer cosas para el futuro, y una de esas cosas, dentro de todas las que tiene que hacer, será pues apoyar desde la universidad pues mucho más el sector primario, la gastronomía, y sobre todo basado en la formación, que esa es la ideología que tiene la Universidad de Las Palmas, que es cada vez tener más personas formadas en el área correspondiente. Y yo tengo claro, y por eso hoy era la persona invitada, y que, como tú dices, hay que entender que hoy, aunque lo tenía agendado en su agenda desde primerísima hora, seguramente es que lo están acribillando.
Claro, claro,
hoy tengo claro que es un cambio. Y que, sin ninguna duda, acuérdate, Javier, de lo que decimos, hablaremos mucho de gastronomía apoyada por la Universidad de Las Palmas.
Un abrazo muy fuerte, Vanessa. Será hasta la semana que viene.
Un abrazo. Nos vemos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
En Hamburguesa Nostra cumplimos un año en Las Palmas de Gran Canaria. Normalmente lo celebraríamos a lo grande, pero este añito... Alégrate, que tú sí lo vas a disfrutar con nuestra promoción aniversario 2x1 en hamburguesas. Ven a nuestra amplia terraza o pídela en tu casa y saborea la mejor hamburguesa de mercado. Hamburguesa Nostra, Avenida Primero de Mayo 4 o en la web.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de marzo, detergente en polvo Dixan en total. 55 lavados más 17 lavados gratis a 7,99 euros. Unidades limitadas a 7.500. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta Redeibank. Consulte condiciones en su concesionario.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Armando Medina, del Libro Técnico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, aquí esperando tu llamada como todos los viernes.
Oye, por cierto, ahora que se está hablando mucho del 8M, si salir, no salir, yo creo que todos tenemos una postura clara, excepto pues algunas instituciones. Hay un libro que hay que tener en casa sí o sí. Ya nos contarás tú de este libro, que por cierto es Premio Nadal, de Nahat el Habshami. Nahat,
sí, yo llevo una semana Hachmi, para aprenderme el apellido.
Sí, o sea, es verdad. No... Sí. El Hachmi. El lunes nos querrán. Este libro hay que tenerlo sí o sí en casa. Cuéntanos un poquito sobre él.
Pues mira, es un libro bastante optimista para los tiempos que corren, ¿no? Lo que tú estabas comentando ahora. Esto va de una chica que es la protagonista, de 17 años, vive en Marruecos, tiene una familia de estas con unas tradiciones muy... muy a la antigua, ¿no? Y esta niña pues vive muy oprimida. Hasta el día que conoce a una chica con una familia mucho más liberal y eso le sirve de pistoletazo de salida para romper, ¿no?, con los prejuicios que tiene y empezar a ser ella misma. Es un libro muy agradable de leer, es muy sencillito y consigue pues eso, que cuando te des cuenta lo has terminado, que es lo mejor que se puede decir de un libro.
Oye, y sobre todo lectura adolescente también, ¿eh? Porque al final estamos hablando de la historia de una joven, te lo digo porque antes en el espacio de cine, pues una de nuestras oyentes nos pedía series para adolescentes. Pues en este caso, estamos recomendando también este libro para adolescentes, ¿no?
Pues sí, vamos, con los ojos cerrados, ¿eh? Además, uh-huh. Ya te digo, es un libro que es muy sencillito, es un libro que se lee en un pipa.
Además, bastante emocionante y reveladora también sobre la importancia de aquellas mujeres que de alguna manera quieren ser protagonistas de sus propias vidas. Es decir, un libro totalmente pegado a la actualidad. Y otro de los libros que también nos recomiendas tú es de, madre mía, hay que hacer un curso, me estás poniendo a prueba, ¿no? De Chuck Palahniuk.
Chuck Palahniuk.
Pues sí, mira, el día del ajuste.
El día del ajuste, sí, señor. Además, es un libro que tiene muy mala uva. Va de una organización en Estados Unidos, ¿no?, que precisamente están esperando que llegue lo que ellos llaman el día del ajuste para dar un golpe y acabar pues con toda la jerarquía, los políticos, el presidente, militares, y entonces implantar un nuevo orden, ¿no?, dividido por raza, por preferencias sexuales y por ideología. La verdad que si este libro no fuera que se escribió en el 2018, tiene 3 años, yo te hubiera dicho que subiera, vamos, que surgió la idea a raíz de lo que ocurrió en el Capitolio con el búfalo que entró por ahí para adentro, ¿no?
Total, desde luego que sí, oye, visionario.
Un visionario, sí, yo digo, este hombre es un profeta, se adelantó pues casi 3 años, porque el libro es novedad, el libro acaba de salir ahora, hace pues bueno, nada, unas semanas, un mes, pero es una edición del año 2018, en Estados Unidos salió en el 18, ¿no?
Y además el protagonista incluso llega a decir a largo plazo, el asalto al Capitolio seguro que será bueno. Es decir, ya solamente por esto hay que leerlo. Es una sátira, la verdad, que bastante irónica, ¿no?
Sí, se adelantó su tiempo. Además tiene una carga de humor negro y es muy feroz, ¿eh? La verdad es que puede que en algunos momentos pues pueda llegar incluso a desagradar a algunos lectores por lo fuerte que es, ¿no? Y las ideas que transmite. Pero vamos, si conocemos a este hombre por obras anteriores, como es el Club de la Lucha, pues tampoco nos coge de sorpresa, ¿no? Es una forma de contar nueva, fresca, que es lo que está haciendo falta ahora mismo. Y es un libro,
pues ya saben
muy,
ustedes,
muy
nuestras dos recomendaciones. El lunes nos querrán y también el Día del Ajuste. Un abrazo hasta la semana que viene, Armando, a cuidarse.
Para ti, Javier. Hasta la próxima semana, seguir bien.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, hoy a las 2:30, en breve la programación socio-religiosa. Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habló Javier Benítez. Disfruten de este último fin de semana, de este segundo.